Identidad. Desde Uruguay, una semana más, tenemos el placer de hablar con la gente del equipo de Mensuario Identidad y en esta ocasión con un viejo amigo, David Malowani. Hola David, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes por allá? Espero que bien.
Bien, muy bien. Aquí tranquilos, contentos ya con la llegada del otoño y en nuestro caso abocados al invierno ya sin remedio. Y en este espacio de identidad, que como digo, cada 15 días compartimos con alguno de los colaboradores de ese Mensuario Identidad, esa publicación de Montevideo en Uruguay, pues vamos a hablar precisamente de identidad judía. Es un tema que normalmente tratamos en este espacio, en este caso bajo la figura del filósofo Jacques Derrida. ¿Qué nos puedes contar al respecto, David? Cuéntanos.
Bueno, vamos a arrancar con él y después vamos a ver otros pensamientos, ¿no? Uh-huh. Brevemente, yo generalmente no paso datos que se puedan obtener fácilmente en Wikipedia.
Claro.
Pero acá con Derrida no vamos a hacer una excepción, porque la vida de él es la base de una de las posturas filosóficas, que es la del fantasma identitario. ¿Por qué? Porque él es una persona que nace en una familia judía asimilada en 1930 en Argelia. Y mirá todas las crisis que, por supuesto, están en todas los escritos de Derrida. En Argelia, los judíos fueron ciudadanos en virtud de un decreto de Cremió de 1870, o sea, casi 100 años después de la Revolución Francesa. Y se les quita la ciudadanía en 1940 con otro gobierno francés, que era el de Petén. Se le quita la ciudadanía por 3 años. No solo se le quita la ciudadanía, sino que se le aplica las leyes racistas que se aplicaron en Alemania también, como todos sabemos. Tomando a Derrida con 17 años de edad, que fue expulsado de uno de los institutos donde estaba cursando, y toda la crisis que desemboca finalmente a que a los 19 años se va a estudiar a Francia, donde hace toda su carrera. Y bueno, la bibliografía que usé para este artículo es el tema del libro El monolingüismo del otro, ¿verdad? Que es un libro bastante autobiográfico. Y la película, por otra parte, una película que está colgada en YouTube, muy filosófica. No sé cuán entretenida es, pero hay que verla. Son de esas cosas que hay que anotarse antes de morir, mirar la película de Derrida, tal vez después de haberlo leído, no antes, ¿no? Uh-huh. Tal vez después de haberlo leído, no antes, porque si no es muy difícil. Y bueno, Derrida habla de un fantasma identitario en el sentido de ¿qué es la identidad? ¿Cuál es su identidad? ¿No? Fíjense, él es un judío de una familia asimilada, argelino, pero de la Argelia colonial, de la Argelia francesa. Y la Argelia francesa le generó gran cantidad de problemas de identidad, en el sentido de que él cursaba en un instituto, presumo que era de la Alianza Francesa Universal, que era esa Asociación Francesa por la Ilustración de los judíos, básicamente sefaraditas. Uh-huh. y también de Europa Oriental. Y en esa institución, pese a que él vivía en Argelia, le enseñaban la geografía de Francia, los departamentos de Francia, las calles de Francia, la historia de Francia. De Argelia, nada.
Sí, ya es.
Incluso el árabe en el instituto donde concurría era una lengua extranjera.
Claro.
Como en España te dan la posibilidad de estudiar, bueno, en España querés estudiar inglés, francés, portugués. El árabe era una lengua extranjera. ¿Querías decir algo?
No, te iba a decir que precisamente todo esto contribuye a sospechar acerca de la identidad, ¿no? ¿Cuál es mi identidad? ¿Vivo en Argelia?
¿Cuál es mi identidad?
Claro.
¿Verdad?
Sí, 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 sí.
Después, los hechos que no referí todavía, pero bueno, mejor que no referí.
Sí.
La descolonización de Argelia, el señalamiento, con razón o sin ella, de que los judíos eran parte de los ocupantes, de los colonos, ¿verdad?
Claro.
Y por lo tanto, en la guerra de independencia, en la década del 60, los judíos argelinos, que yo estaba, o sea, me puse a estudiar, hice bien los deberes, entré a la página de Beit Hatzfatzot, que es el museo de la diáspora con sede en Tel Aviv, de Israel, y hay un artículo de 7 carillas sobre los judíos en Argel. Los judíos en Argel estaban desde el siglo X, ¿no?
Fíjate.
Mirá, o sea, desde el siglo X, pero en el momento de la descolonización le dicen, tú sos colono ocupante.
Claro.
Al punto que prácticamente hoy ya no hay judíos en Argelia. Judíos que llegaron a ser 30.000 en la época de la colonia, ya no hay judíos en Argelia. Entonces la pregunta que él se hace, ¿qué soy? ¿Quién soy yo? Es un poco la canción de Drexler con la cual ustedes nos ponían de cortina al inicio de nuestro ciclo.
Es verdad.
Yo no sé
sí,
lo
sí.
que soy, mi casa está en la frontera.
Eso es.
Te cuento la historia de Drexler.
Claro.
Padre judío alemán, madre uruguaya, de orígenes cristianos, ¿verdad? Él, judío asumido, que estuvo un año en Israel, pero que no está de acuerdo con las políticas de Israel. Una de las últimas canciones del disco, muy triste, que habla de cómo los uruguayos nos tenemos que ir del país por las crisis económicas, y él se fue a vivir a España. Yo no sé lo que soy, mi casa está en la frontera. Pero volvemos a Derrida, ¿no? Finalmente él va a Francia y, bueno, ahí ya no era francés, ¿verdad?
Tampoco.
O sea, no era aceptado como un francés, sobre todo con otra religión. Entonces él dice que toda su obra es, en definitiva, en la búsqueda de la identidad, una identidad que si existiese él no la buscaría, viene un juego de palabras de Derrida, y en definitiva el yo, él se pregunta si existe un verdadero yo, ¿verdad? Me da pie a meternos en los temas de la identidad. Voy a dedicar 5 minutos más, porque veo que ya hablé un poquito. Saltamos, ¿no? Usando el método que me fascina de la deconstrucción de Derrida, es decir, bueno, no vamos a hacer un método lineal, no vamos a contar una historia con un principio, medio y final, vamos a saltar a otra parte, vamos a saltar a Abe y Yoshua. ¿Está? Abe y Yoshua, polémico, fascinante, escritor israelí, que en 2012 se manda la gran bofetada. Los israelíes no le tienen miedo a nada, él es israelí. Él fue a hablar a AIPAC, que es el congreso de las colectividades, de las organizaciones judías de Estados Unidos. Toma el micrófono y señala a los judíos norteamericanos, que son ricos, que son orgullosos, que son íntegros, que no tienen muchos, que tienen un sistema de pensamiento muy binario, todo lo contrario del francés. Para el americano las cosas son blancas o negras, amigos, enemigos, bueno, malo, diablo, Dios. Él le dice, ¿saben qué, amigos judíos? Ustedes no son completamente judíos, ustedes son parcialmente judíos. Los que somos completamente judíos somos los judíos israelíes. Después Abe y Yoshua hace 3 artículos que fueron publicados en Haaretz entre 2012 y 2014, diciendo, bueno, ¿quién es judío? ¿Quién es israelí? ¿Y quién es sionista? Termina, concluye diciendo que es judío el que se siente judío.
Bueno,
¿está?
Sí.
Y la verdad, una respuesta amplia. Te cuento un secreto, por decirlo de alguna manera. El 6 de septiembre hicimos una actividad en Uruguay, un congreso de Limud, donde José Luis Pixenic, el otro columnista muy amigo mío, y yo nos encargamos de meternos en estos temas de pasado, presente y futuro de la colectividad judía en el Uruguay, y me metí con Abe Yoshua, una disertación de 20 o 25 minutos. Y seguimos contando de manera coloquial. La película que les estoy recomendando de Derrida, la vi el domingo. El domingo vi la película de Derrida. O sea, con posterioridad a todas esas conclusiones, donde yo terminaba con la posición de Abe Yoshua, es judío que se siente judío, déjese de embromar y patatín y patatán. Y veo la película de Derrida, y voy terminando porque creo que se nos va el tiempo, y él dice, sí, el judío se siente judío, pero el judío tiene una marca. El judío tiene el cuerpo inscripto, él tiene el cuerpo tallado, con la circuncisión, a los 7 días de vida. Ya te dicen a qué pueblo vas a pertenecer, a qué tribu vas a pertenecer con la circuncisión. Y lo deciden tus padres, no lo decidís vos, ¿verdad?
Claro.
Y aunque vos digas que vos te sentís otra cosa o sos otra cosa, estás marcado a fuego. Y bueno, los juegos y la filosofía de Riga, en el falo, en la erección, en el punto más fuerte del hombre, ahí tenés la marca de que vos sos judío. Libérate de eso.
No.
Bueno, no sé si querés hacerme alguna pregunta. Quiero dejar para otras charlas, porque tengo la contestación que un gran pensador suizo-israelí, que es Carlos Trenger, le hizo a Abe Yoshua cuando Abe Yoshua dijo que los judíos de fuera de Israel eran parcialmente judíos. Pero yo diría dejarla para otra oportunidad, o si querés...
No, por favor, David.
Minutos.
Tenemos tiempo y queremos oírlo. Cuéntanos.
Ah, bueno. No es tan
por
fuerte
favor.
Como Derrida.
Ya.
Es más, él cita a Amartya Sen, que es el pensador, el escritor más citado, ¿no?
Sí.
Es ese premio Nobel indio británico que escribe de economía y que escribe acerca de la desigualdad, ¿verdad? Inspirador de Bernardo Glisser, inspirador de Krugman y del otro premio Nobel de economía, que habla de la desigualdad. Y él dice que estamos en la etapa, justo lo que habíamos hablado fuera de micrófono, de la posmodernidad,
sí.
Hoy la identidad es reflexiva, estamos en la etapa del individualismo reflexivo, dice Carlos Trenger citando a Amartya Sen. Y él lo dice de la siguiente manera: una mujer puede ser mujer, morocha. Morocha le decimos acá la de pelo negro, no sé si allá le dicen morocha.
No conocía la expresión, pero vamos, sí. Morena.
No, mirá, morocha es la expresión más fuerte para en el Río de la Plata, incluso hay tangos,
sí.
Para las mujeres de pelo negro. No son de pelo negro, son morochas, ¿viste?
Claro, entiendo, son los matices.
La morocha argentina.
Claro.
¿No? Entonces, fíjate si será fuerte la identidad del pelo negro, que uno por la contraposición a la rubia tonta, ¿no?
Claro, claro, vale, bien.
Entonces puede ser mujer
morocha,
activista social,
uh-huh.
Economista,
uh-huh.
Jugadora de tenis, cristiana, fanática de Apple, los productos de computación,
sí.
Miembro del Partido Verde y europea. ¿Está?
Y madre.
Puede ser todo eso.
Podría ser madre, ¿no? También, ¿no?
Podría ser mucho más.
Sí.
Entonces, él dice, bueno, va a venir un cristiano y le va a decir, vos tenés que decir que vos lo que sos cristiana.
Claro.
¿Está? Que vos sos cristiana, ¿cómo sos todo eso? ¿verdad?
Sí.
Va a venir, yo qué sé, vamos a decir que en el ejemplo de acá, vamos a decir que fuese española, vos sos española, le va a decir otro español, ¿no?
Claro.
Pues siempre tiene que haber otro que sienta su identidad fuerte con alguna de todas estas cuestiones y diga, vos lo que sos española, por todo encima de todas las cosas. Y ella puede decir, no, yo soy verde y europeísta, ¿qué español? Yo ya superé la etapa de las naciones, ¿verdad?
Claro.
Y entonces él concluye Carlos Tenger que, en definitiva, uno puede elegir cuál de todas las muchas cosas que hacemos es la que es la más importante para vos, ¿tá? La que tiene más significado.
Uh-huh.
Y si esta mujer siente que su cuestión de activista, liberal, europeísta, es su cuestión más fuerte, y bueno, la cuestión española, la cuestión cristiana, la cuestión de madre que no nombré,
uh-huh,
¿verdad? Puede ser secundaria. Esa es la opinión de Carlos Tenger, lo cual me permitió redondear el salpicón y la deconstrucción del tema de la identidad, ¿no? Esas identidades que eran tan fuertes, ¿no? En el 1066 venían los cruzados y en su rumbo a Tierra Santa, a liberar Tierra Santa, se encontraban con las colectividades judías y le decían a las colectividades judías, o se convierten o los quemamos. Y los judíos rezando se colocaban en una torre y eran quemados. Bueno, vean la identidad fuerte del judío del año 1066 o la identidad fuerte, y termino, de los que siempre me conmueve, los muchos judíos que en la guerra del 48 eran uruguayos, cuatro murieron, ¿verdad? Eran uruguayos con todas las comodidades de las playas, del sol de Uruguay. Se subieron al barco, se fueron a Israel, agarraron los fusiles y murieron por la independencia de Israel en 1948. Y la película El Abrazo Partido también toca ese tema,
la de Burman.
Daniel Endler,
sí.
La de Burman.
Uh-huh.
Yo encontré mucho material, o sea, yo no lo viví, yo nací en ese año 1967. La cantidad de gente que se tomó el avión en la guerra de 1967 de Argentina y de Uruguay, para lo que sea, acá estoy. Tal vez en 1973 haya pasado lo mismo, ¿no? Y hoy, ¿verdad? ¿Cuántos están dispuestos a morir por la patria?
Buena cuestión,
haciendo la pregunta y cerrando.
Sí, no, además cierras, pero en cierta manera sigue abierto el tema, porque el tema de la identidad es un tema verdaderamente complejo que te voy a contar a ti, que lo estudiáis de tantas ópticas, desde tantos puntos de vista, y en este momento en el que vivimos ahora, valga aunque parezca un tópico en el que las tecnologías nos permiten comunicarnos de esta manera y, bueno, en fin, hay un cierto desapego también a algunas identidades más tradicionales, pues el debate sigue por supuesto abierto y seguiremos encantados, David, de hablar contigo, por supuesto, de estos temas y otros, los que quieras.
Bueno, las órdenes, pero mirá lo que es el conocimiento, ¿no?
Sí, sí,
6 de septiembre. Hace un mes, ¿no?
Sí,
hago
sí.
Una exposición y termino y veo la película de arriba y dice, sí, pero ¿y los judíos?
Claro.
No se me olviden. Así.
Claro,
sí, sí, pero nosotros, la marca fuego.
La marca fuego, exactamente.
Así que todo es, cómo algo pequeño te cambia una verdad, ¿no?
Claro, totalmente, totalmente.
Qué olvido, bueno, que tuve, ¿no?
Fabuloso, oye. Muchísimas gracias, David. Es un placer,
bueno,
como
salud,
siempre, hablar contigo.
Bueno, suerte con el otoño-invierno.